Oye, sí.
Pues muchísimas felicidades. La verdad es que la obra me dejó así impactada por muchas, o sea, por muchos lados. Sí me quedo reflexionando mucho hasta el día de hoy de todo lo que se habla, de todo lo que se dice. Quisiera iniciar esta entrevista preguntándote hoy, ¿cómo te encuentras tú como actriz, como mujer? Primero que nada, ¿cómo te encontró la obra, Las dos Casandras? ¿Cómo estabas en ese punto de tu vida y cómo has evolucionado ahora ya con estas semanas que llevan con la obra?
Pues, ay, mira, creo que desde Indecente, desde Cabaret, esos proyectos me han encontrado como en una etapa de mi vida en donde como que he salido un poco de mi zona de confort y como que me he arriesgado a hacer otras cosas que tal vez no hacía, y como descubriendo. Pues sí, otra parte de mí en cuanto a esta mujer que también está rota, me explico, en varias, por ejemplo, también un monólogo que se llamó Que no se culpen a nadie de mi muerte, ¿no? Y desde ahí también como empezar a explorar estas partes rotitas que a veces escondemos o que a veces no queremos mostrar, y como que de unos años para acá, he dado, o sea, me he dejado ser vulnerable en eso. No, no que antes no, pero como que también los personajes que me tocaban era como mucho más perfectitos y, ¿no? Que aunque también tenían ahí, pues mucha complejidad, como que, por ejemplo, o sea, sí, definitivamente Sally Bowles en Cabaret fue algo que me hizo romper muchas cosas y arriesgarme a otras. Y entonces creo que pues fue ahí como una preparación, tal vez, para ahora las dos Casandras, ¿sabes?
Sí.
Entonces, pues nada, creo que me agarra en un lugar justo en donde estoy dejando que entre todo eso, ¿no? ¿Cómo me siento de cuando empezó a ahora? Evidentemente, cuando empezó, era demasiada información, eran muchos retos, era demasiada sincronización con mi compañera. Lo han dicho como un monólogo a dos voces y creo que es como de las cosas como más acertadas de qué va, ¿no? Las dos Casandras, que son estas, interpretamos a la misma mujer, pero interpretamos dos o múltiples voces de la cabeza de una mujer. Y entonces es, sí, es estar siempre como al pendiente de todo. O sea, justo lo platicaba ayer, mucho más difícil que un monólogo, ¿no? Porque pues vas tú y tú te empiezas a entender, es a dos voces y entender a la otra y respirar juntas y estar siempre escuchando a la otra, dejar el ego a un lado. Y no decir como de yo soy la que está correcta, ¿no? Y sígueme a mí, ¿no? Es como, ok, a ver, aquí vamos las dos. Si una se atrasa, entonces yo realento. Si una se adelanta, entonces yo me apuro, ¿no? Y encontrar la manera en que las dos vayamos a la par. Entonces, pues nada, ha sido toda una montaña rusa y cada función es una montaña rusa porque. Pues es eso, o sea, digo, ahorita ahondaremos más sobre de qué trata Las dos Casandras, pero sí ha sido al principio un reto y un poco de frustración también, porque, no sé, creo que es parte del proceso, pero sí hay momentos en el proceso en donde dices, no sé si lo vaya a lograr, no sé si lo voy a lograr o qué va a pasar en las funciones. O voy a poder lograr esto función tras función, ¿no? Como muchas cosas en la cabeza. Y ahora que ya estamos pues ya llevamos 5 semanas de funciones, nos queda ya cada vez menos. Y ya escuchar al público, la respuesta del público, también nosotras, que eso es lo que me fascina del teatro, ¿no? No específicamente en Las dos Casandras, en cualquier obra, pues. Hay veces que vienes distinta, ¿no? Que hay días en donde te sientes con más energía, hay otras en donde te sientes más decaída, otra que está súper sensible, otra que te sientes muy feliz, ¿no? Y entonces abordas las cosas desde distintos puntos de vista, pero que todo funciona y que eso también te lleva a otros descubrimientos. Entonces, pues nada, ha sido todo un viajezote y siguen los descubrimientos, función tras función, tanto mías como con mi compañera, ¿no?
Sí.
Entonces, es una loquera, es una loquera.
Una montaña rusa de emociones, y es importante pues decirle para las personas que no han visto las dos Cassandras, es esta pues monólogo, como tú dices, ¿no? A dos voces de esta mujer Cassandra que acaba de perder a su mamá y está debatiendo contra ella misma, ¿no? Con quien considera que tiene que ser, con quien quiere ser, qué es lo que va a decir en el funeral de su mamá, justamente de eso trata. Sabiendo esto, yo quería preguntarte, Majo, ¿qué consideras que es lo más complicado de abordar la parte, como tú dices, ¿no? De estar en sincronía con tu compañera, la preparación antes de la obra, el hecho de que justamente es mucho más complicado que un monólogo porque estás con alguien más? ¿Cuál dirías que es la parte más complicada? Y también considerando esta parte de las emociones, ¿no? Porque no es un tema para nada sencillo. De trabajar y tantas veces a la semana, ¿cuál dirías tú que es la parte que más se te dificulta, por así decirlo, la parte más demandante?
Creo que de las partes más demandantes es callar mi cabeza y mi ansiedad y que hay veces en donde, te digo, hay veces en donde estás aquí y concentrada y hay veces en donde tu cabeza está en otros lados. Y algo que sucedía mucho y que aprendí en las primeras funciones fue eso. No puedo, o sea, hay veces que estamos fijas y solo estamos hablando y entonces mi cabeza se empezaba a ir a otra cosa y era de regresa porque uno te vas a equivocar, dos vas a dejar de escuchar a tu compañera y tres la obra avanza, 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 o sea, no hay un respiro. Entonces, justo creo que ha sido de las cosas más difíciles, pero que ya entendí de si pasa un pensamiento, dejarlo, como cuando meditas, ¿no? De cerré la llave del agua, del gas, ay, tengo que comprar esta, o sea, y que muchas veces te bombardea la cabeza, o no sé si me acuerdo de las cosas, o no sé si voy a poder, ay, o no sé, evidentemente hay distractores en la sala, ¿no? Si sonó un celular, si alguien está cuchicheando, si tal. Y es como dejarlo pasar, dejarlo pasar. Y eso en todas las obras, pero en esta, de verdad, siento que no hay respiro. O sea, no hay. También me sucedía, por ejemplo, en las primeras funciones, es una tina de. O sea, la escenografía, justo para los que no han visto, es una caja negra, que es el foro Lucerna, es una cámara negra, ¿no? Es un espacio donde todo está negro, y lo único que se ve es una tina blanca de baño, dos mujeres en traje de baño blanco, y tenemos al lado un micrófono, tan tan. Entonces hay muchas, jugamos mucho con la tina de distintas maneras, y hay una parte en la que Vicky está sentada viendo hacia el público y yo estoy adentro de espaldas. Y yo solo estoy contestando cosas que está diciendo Vicky. Y sigue una escena en donde un texto lo dice ella, otro texto lo digo yo y así, ¿no? En las primeras funciones fue así como, no repasamos en el camerino la siguiente escena, o sea, en mi cabeza, de, madre mía, sigue la escena de las flores y no repasamos la escena. Y entonces me empecé a ir en eso y yo solita me regresé porque dije, Vicky va a decir el texto. Y a mí se me va a ir lo que yo tengo que contestar, ¿no? Entonces, déjalo, déjalo. Y ahorita que llegue la otra escena, resuelves y ves qué onda, ¿no? Eso fue muy al principio, cuando teníamos como todo en pincitas y era demasiada información y quieres que todo te salga perfecto, ¿no?
Sí.
Pero, y entonces, nada, fue como ese aprendizaje de decir, no hay momento, no hay momento para pensar en la escena que sigue. Voy a hacer, no hay momento. Por eso ensayamos tanto, por eso en el camerino repasamos varias cosas, los viernes, que pues llevamos lunes, martes, miércoles, jueves, que no nos hemos visto y que también despejamos un poco la cabeza de todo eso, regresamos los viernes y casi siempre llegamos 2 horas antes al teatro, o si se puede un poquito antes, y literal echamos todo el texto, o sea, mientras nos estamos maquillando, todo, estamos diciendo el texto como para volver a acordarnos y demás. Y los otros días hay varias llamadas de los familiares de Cassandra. Justo la obra dura 1 hora 10, 1 hora y cuarto. Y ese, justo lo que dijiste, Cassandra se despierta, se entera que su mamá murió y como ella es escritora, pues la familia espera que ella haga el discurso del otro día para el funeral, que es el siguiente día. Entonces, vemos todo ese día de Cassandra, en donde tiene que elegir qué flores va a comprar, qué ataúd va a elegir, qué vestido le va a poner a la mamá, pero sobre todo, qué fregados va a decir en el discurso de su mamá, ¿no? Y entonces, durante todo eso, pues empiezan a salir muchos cuestionamientos de que, cómo le gustaría a la mamá que Cassandra se vistiera, pero a mí nunca me ha gustado cómo quiere mi mamá que yo me vista. Y además ya no hay nadie quien me diga que, bueno, sí, las personas que van a estar, mis tíos, mis familia, ta, 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 ¿no? Y todas las llamadas que recibe, en donde la gente espera, ¿no? O sea, como esta presión, tanto presión social como de, híjole, ya vas a tener 40, no te has casado, y pero tu mamá va a estar en tu boda, pero tu mamá va a estar cuando tengas tu primer bebé, porque sí te vas a casar y porque sí vas a ser mamá, ¿no?
Sí.
Entonces, es como,
Esa parte es muy chistosa, pero es real.
dejen de molestarme, ¿no? Como, y me muero por escuchar lo que vas a decir en el funeral, y qué necesitas hacer, y o sea, como hay familiares que dices, mejor no me marques, ¿no? De por sí ya tengo suficiente presión como para que tú todavía me estés diciendo lo que tengo que hacer o lo que tiene que ser mi vida según tú o según tus expectativas, ¿no? Entonces hay varias llamadas que hacen o en la funeraria, que si quiere tal ataúd, que si quiere el servicio de café premium, que si quiere. Entonces son como cosas que empiezan a bombardear a Cassandra y que vemos como que se cuestiona todo eso, ¿no? Y entonces en las llamadas hay varias cosas que tenemos que hacer al mismo tiempo y entonces, pues nada, o sea, ha sido este reto de sentirnos siempre, ¿no? Como que siempre estamos, o al menos en esas partes, nuestros cuerpos siempre están como mucho en contacto, para sentir las respiraciones, sentir los movimientos, si cambiamos de lado, si todo eso es como, es teatro muy físico, es muy corporal, es de mucha respiración, es de muchos sonidos, porque también un detalle, Cassandra ese día se levanta sin voz, ¿no? Entonces también es entre metafórico y no, ¿no? De buscar su propia voz y de encontrar qué es lo que ella quiere sin esta presión social, sin esta presión familiar. Y además de qué va a decir en el discurso, puesto que desde el principio nos muestran que la relación entre la mamá y Cassandra no era la mejor o la ideal, o que Cassandra siempre estuvo en contra de cómo era la mamá, ¿no? La criticaba mucho porque fue una mujer sumisa, porque fue una mujer que no puso límites, porque fue una mujer que solo sonreía y decía que sí, aunque estuvieran diciendo algo incómodo o aunque hubieran chistes machistas o todo esto, ¿no? Y justo algo que menciona desde el principio es, mi mamá tenía miedo a engordar, ¿no? O sea, y entonces siempre fue la educación hacia eso. Cassandra, arréglate, vete bonita, ¿qué tal que conoces a alguien? Ya está subiendo de peso, la mamá nunca probó cosas fritas, pues porque no quería, ¿no? Entonces, como esta educación que tienen desde antes y que la van pasando de generación en generación, y que quieras o no, te va creando un trauma o o no un trauma en específico, pero sí es algo en lo que ya crecemos programadas, ¿no? A cómo vamos a lucir, a qué va a decir el otro, a complacer a los demás, a que todo se concentre en nuestro físico, en si ya subimos de peso, si ya bajamos, si estamos así, si ya se te empiezan a ver las arrugas, si estás envejeciendo, todo el tiempo. Y eso es algo que nos involucra a todas y todos. Pero creo que en específico a las mujeres tenemos este rol de siempre vernos perfectas, de no podemos sudar, no podemos estar enojadas porque entonces estamos hormonales o porque entonces necesitamos una buena o porque entonces no es que te falta, ¿no? Una pareja, por eso estás amargada o porque mil cosas que todo el tiempo están bombardeándonos y
Sí.
que todo el tiempo pues estamos pensando en eso. Y entonces, muchas veces, en vez de tener esta libertad de hacer o de elegir cosas porque nosotras queremos o porque nos guste, todo el tiempo estamos eligiendo y decidiendo a favor de, para agradar a, para lo que van a decir, ¿no? Entonces, todos esos cuestionamientos y todas esas cosas empiezan en la cabeza de Cassandra y dice que... ¿Qué voy a decir? Elogios de mi mamá cuando nunca alzó la voz, cuando nunca puso límites, cuando esto, si hago eso, entonces me voy a poner como tapete, igual que ella, ¿no?
Qué interesante como, digamos, esta perspectiva del dolor que tiene Cassandra, porque ahorita que lo comentabas, justo lo que trata de todas estas, esta presión social que mucho, que más bien la mayor parte de lo que dice Cassandra, las dos Cassandras en el monólogo, viene mucho de parte de su mamá. Pero qué interesante, qué complicado para ustedes como actrices de mencionar ambas partes, ¿no? Como que la presión, el disgusto. Igual un poco de decepción que siente Cassandra, más el dolor de haber perdido a su madre. ¿Ustedes cómo canalizan estas dos emociones? ¿Cómo se preparan? O sea, ¿cómo llegan como a ese punto de decir, siento mucho este dolor por la pérdida de mi madre, pero también estoy enojada? Creo que eso, no hay mujer que se pueda como liberar de un sentimiento así. ¿Cómo lo canalizan sobre todo? ¿Cómo lo controlan para que no llegue un punto en el monólogo que estalle?
Justo lo que está transitando esta mujer es ese duelo y es ese enojo y es esa frustración y también como... Conforme va hablando de su mamá y critica, también se va dando cuenta que es muy similar a su mamá, ¿no? Y acepta el... Mientras más hablo de mi mamá, más hablo de mí, ¿me explico?
Sí.
Y que también muchas veces eso nos cale o no nos cale, está cañón darnos cuenta que, claro, y no solo de la mamá, también seguro del papá, ¿no? Pero en este, en específico, aquí se habla mucho de esta relación madre-hija. Pero somos el reflejo de muchos de nuestros familiares o de la forma en la que nos criaron. Aunque estemos en contra, ¿no? Y Cassandra, o bueno, la mamá de Cassandra con un mandil mucho más conservadora y demás. Y Cassandra yéndose al otro extremo de chamarra de piel y labios rojos, y si quiero ponerme escote, me lo pongo, ¿no? Pero finalmente todas en una cajita de qué es lo que van a pensar. Todas, te vayas a un extremo, te vayas al otro, todo el tiempo es qué van a pensar de lo que yo me ponga, de lo que yo haga, de lo que elija, ¿no? Entonces, como actrices y como mujeres, no hay forma de no identificarte en eso. Yo tengo la fortuna de tener a mis dos papás, pero claro que pienso en mi papá, evidentemente, pero pienso mucho en mi mamá, pienso mucho en mi hermana, pienso mucho en mis tías, en mi abuelita, digo mi abuelita porque solo conocía a mi abuelita materna. Pienso tanto en eso que no hay forma de no relacionarte, o pienso también en mí, en mis relaciones. No, de pareja, ¿cuántas veces no te has hecho chiquita para que el otro brille, para que el otro se sienta importante, para que, ¿no? Entonces, no hay forma de no involucrarte en eso. ¿Y cómo controlarlo? Simplemente, pues creo que en todo, es una cosa técnica también pues en cuanto a la actuación o, por ejemplo, en cabaret, qué tanto dejas que la emoción suceda y qué tanto tienes que seguir cantando, ¿me explico?
Sí,
Entonces,
así ahí sí.
es como justo un poco de eso también en la escena. Hay escenas muy fuertes o hay escenas en donde esto, pero pasa saliva, respiras, dices esto y no pierdes esta emoción, porque tampoco es desinflarlo, no perder esta emoción, pero tampoco gritar y perder los estribos y entonces lastimarte también, por ejemplo, la voz, porque tienes muchas más funciones, ¿no? Entonces es como nivelar una cosa en lo emocional y que sí esté y que no sea diamantis y que no sea, pues sí sé como qué, ¿no? Pero también cuidarse porque finalmente tenemos que dar cuatro funciones a la semana, ¿no? Entonces, es una cosa, ahí entre técnica y respiración y estar la una con la otra y también es válido. También es válido si se te rompió y respirar y seguir, ¿no?
Y
Pero
estar muy
sí, son.
presentes. Sí.
Y estar muy presente, que son temas que te relacionas sí o sí. En el público, evidentemente, creo yo, las que más se van a relacionar son las mujeres, ¿no? Que muchas veces la gente no entiende la complejidad de la cabeza de una mujer. ¿Cómo puede pasar de una cosa a otra pensando en qué se concentra? Tal vez pasaron muchas cosas, pero pasó una cosa en específico y de ahí no la sacas. O hay veces que son múltiples cosas, ta, 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 y lo que quisieron Aminos Bacchen y Nora Sadaba, que fueron quienes escribieron esta obra, son dos canadienses, escritoras, actrices, productoras. Sí, es una bomba de información tras información tras información. Y eso lo quisieron reflejar porque eso es lo que pasa en la cabeza de una mujer.
Sí.
No es como de, bueno, vamos a darle espacio a esto. Bueno, después a esto. No, es un bombardeo tras otro. Y eso es como que un poco lo que se quiere reflejar en esta hora y cuarto, ¿no? Y también para el espectador como para las actrices, es una montaña rusa de una cosa tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y no dejas respirar al público. Hay momentitos en donde se pueden respirar, pero la mayoría de las cosas es fum, 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 fum. Y ya.
Platicábamos un poquito antes de iniciar la entrevista que muchas veces, o si no es que la mayor parte de las veces con el teatro, a veces el público mexicano es, vaya un poco, ¿cómo decirlo?, rejego, ¿no?, a participar, a asistir. Yo lo que noto es que mucha gente en este país pudiera preferir obras que sean en un tono, pues, más suave, más rosa, cómico, no tanto, tanto drama, quizás se le puede decir así. Para una obra como Las dos Casandras, que además del reto de la interpretación, está este reto de, pues sí, de convencer al público de que asista a ver un tema así, que muchas veces es complicado, incómodo, sobre todo para las mujeres tratarlo, ¿no? Porque es complicado. Para ti, ¿qué sería como lo importante de por qué sí asistir a ver Las dos Casandras? ¿Qué es lo que nos deja y cómo nos podría como ayudar a entender esta parte de la presión social, el crecimiento? ¿Cómo lo pudieras tú ver desde la perspectiva del público y por qué es importante escuchar y ver una historia como esta?
Para empezar, el teatro, o sea, la gente que ve teatro o teatro musical o es un grupo reducido, porque que la gente, justo hay una parte en la obra en donde dice, apaga el celular, apaga la computadora, cierra la revista, cierra, ¿no? Sal de tu casa, sal de la tina, o bueno, en este caso, ¿no? Sal de la tina, sal de tu casa. Y haz, ¿no? Y ve todo lo que hay afuera. Muchas veces, pues creo que esa es la competencia, por así decirlo, con la televisión, ¿no? Que claro, la televisión pues la tienes en la comodidad de tu casa. No te tienes que levantar. Hay veces que ni siquiera te tienes que cambiar de ropa, ¿no? Para solo prender la tele, poner lo que quieras y con todas las plataformas, pues ya tienes todo ahí. Entonces, salir de tu casa, para empezar, ya es un gran trabajo decir, invertir en cosas que tal vez te van a hacer reflexionar, que te van a hacer, modificar quizá tu forma de ver las cosas, de pensar, o quizá te sientes identificada, identificado y dices, ¡ah! Necesitaba escuchar esto, gracias, ¿no? Y creo que el teatro es algo maravilloso, que claro, el cine también y las películas y demás, pero algo que me fascina del teatro es que está vivo y que es la comunicación más inmediata y directa que tienes con el público. Sucede algo, lo recibes, hay respuesta o, y así, ¿no? Y que cada función es distinta. Y que también depende mucho de las actrices, de los actores, de los intérpretes, de lo que hagan ahí. Entonces, no sé si a la gente como que a veces les da temor, porque es un volado, ¿no? Es un volado de si me va a gustar, si no me va a gustar. Y creo que por eso hay obras de todo tipo, de todo formato, de todos los precios, ¿no? Pero creo que, pues nada, es impulsar la cultura y difundir lo que hay en la cartelera mexicana, que hay muchas cosas. Y está bien si, ay, no. Yo no quiero ir a llorar, yo no quiero ir a pensar, yo solo quiero reírme y está muy bien. También hay proyectos y obras, ¿no? Así. Pero creo que estamos ahorita en un punto de nuestra sociedad en el que es urgente, urgente sacar estos temas a la mesa y que no son temas nuevos. Esta obra se escribió hace 10 años, 10 años. Y en ese entonces creían que era urgente, y sí lo era. 10 años después, sigue siendo urgente. ¿Me explico? Y creo que ahí vamos con este despertar femenino y feminista y revolucionario, que entender que no somos unos contra otros, sino que nos envuelve este sistema en el que nos pusieron, que los hombres tendrían que hacer todo esto y las mujeres tendríamos que hacer todo esto, nos involucra a todos y todas. Que muchas veces nos vemos más afectadas las mujeres completamente. Pero también están afectados los hombres, ¿no? Como que muchas veces dicen como, es tema de mujeres, ay, a mí que... Y no se dan cuenta lo involucrados que están. Y la presión que también ellos tienen por este sistema patriarcal que no sé con por qué empezó. ¿Me explico? Y bueno, que hay demasiada historia y ta, ta, ta. Y ha habido muchos años de lucha, pero seguimos en eso. Entonces, creo yo que hay muchísimos proyectos y obras que se hablan de estos temas, que se externan, que se ponen en la mesa y que te hacen cuestionarte tú, desde tu trinchera. ¿Cómo estás ayudando a que esto se modifique? Desde mí, desde mi cuerpo, mis pensamientos, con mis otras compañeras, compañeros, con mis familiares, con mis compañeras de trabajo, compañeros, ¿no? O sea, si soy mamá, si no soy mamá, ¿no? A tus hijos, a tus sobrinos, primos, ¿de qué forma yo puedo ayudar a las siguientes generaciones para que por lo menos tengan un atajo? Y no tengan que pasar el mismo proceso que ya pasamos, ¿no? Que también trata de eso, de romper los patrones de generación en generación, lo que han aprendido nuestras abuelitas, nuestras mamás, nuestras tías, ta, ta, ta.
Sí.
Romperlo de alguna manera. Y también ser más paciente y más amorosa conmigo, con todo lo que nos bombardean las redes sociales, la televisión, los comerciales, los chistes, ¿no? Los micromachismos que tenemos a cada rato. Entonces, nada, es como, es retador decirle a la gente, ven, o sea, también está padre vulnerarse y también está padre abrir esa puertita y dejar que las cosas te toquen, te cuestionen,
Sí.
te está bien. ¿No? Porque estamos en un mundo, o vivimos en un mundo en el que nos han dicho como, no mostrar, no mostrar, carita siempre de, venga, arriba, siempre nos sentimos bien, venga, ese día, ¿no? Y que también está bien ese optimismo y ese, está bien. Pero también está bien, ¿no? Esta otra parte de decir, no es cierto, no todo es perfecto.
Sí,
Lo
no.
que vemos en las redes sociales muchas veces está pimpeado. No es cierto. También nos sucede esto otro y también hay que hablarlo. Y también hay que exponerlo. No
Sí.
eres a la única a la que le pasa. O no eres el único al que le pasa. ¿No?
Sí.
Entonces, nada, es. Justo hablábamos Vicky y yo ayer de cambiar estas palabras de es difícil, es complicado, ¿no? Como que a veces avientas esas palabras al universo. Pero sí es retador y sí hay que hacer mucho, sí hay que hacer, sí hay que poner bastante empeño en seguir llamando a la gente y decir, vengan, es importante que escuchen esto, porque te va a funcionar. O sea, no, sí, te va a funcionar de alguna manera. Tal vez tú estás bien con lo que estás viviendo, pero puedes cuestionarte otras cosas que hemos normalizado años tras años. Y generaciones tras generaciones, y cuestionárnoslo estará bueno, ¿no?
Y es parte del autoconocimiento, ¿no? De saber, pues tú, quién soy, por qué soy así, o sea, cómo puedo mejorar esta parte que igual y me está provocando, pues, muchas dudas y me está quizás hasta doliendo estas cosas que no entiendo y por qué.
Mi relación conmigo misma y también con mis relaciones con familiares, con amigos, con parejas, ¿no? O sea, también. Pues sí, creo yo, es una forma de ir sanando, ¿no? Y que es
Dale.
una lucha constante porque los comerciales y el bla, bla, bla están todo el tiempo. Los comentarios, los chistes, los. Todo el tiempo. Pero es una cosa constante en mi cabeza, en mí, en decir, estoy arriba del peso del que siempre he estado, ok. ¿Qué voy a hacer? Quiero seguir siendo fuerte, quiero seguir estando fuerte, ágil, porque, ¿no? Hemos visto también varios videos o cosas, información de el músculo es bueno para que cuando empiezas a envejecer, tu cuerpo te pueda seguir cargando y tal. Pero ¿desde qué fin hacemos eso? ¿Para estar fuerte o para verme súper ultra fit y core power y cuerpo de playa y, ¿no? Estos retos de para que tengas cuerpo de bikini y para. Pues todos los cuerpos son para bikini, me explico. O sea,
Todos,
como que
todos, todos.
ir modificando e ir, sí, reseteando esa información que tenemos ya tan metida y tan grabada. Y te lo digo, o sea, nosotras estamos con traje de baño blanco. ¿Por qué el traje de baño blanco? Lo decidieron Nora y Amy, que fueron quienes crearon este proyecto. Hicieron una así, cuestionaron a varias mujeres y les preguntaron de qué, con qué es con lo que te sientes más incómoda, con traje de baño, ok, con bla, bla, bla. Traje de baño blanco en específico. Y entonces dijeron, ¿qué traje de baño blanco se les va a poner? Y entonces no hay medias, no hay media de red, no hay faja abajo, no hay nada, o sea, es sentirnos vulnerables. Vulneradas, sentirnos expuestas y mostrarnos de decir, así es nuestro cuerpo.
Vaya.
¿No? Entonces, como también invitar a decir, pues, aceptémonos. Entiendo, por ejemplo, ¿no? Hay comentarios como de, ay, sí, pero no tienen panza, ay, sí, pero no, bla, 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 bla. ¿No? Y entonces es como de claro, y por eso Amy y Nora lo pusieron en una parte de la. Ellas querían hacer esta obra que hablara de este feminismo desde otro punto de vista, no como víctimas, no como linchemos a los hombres, ¿no? Que eso es lo que se cree, ¿no? Sino decir, estas son todas las cosas que nos suceden. Esto es. Tan, tan, solo lo estamos poniendo, ¿no? Y esta es la complejidad de la cabeza femenina. Las dos son blancas, las dos son flacas, las dos, ¿no? Y entonces decían, ¿qué hacemos? Queremos contar esto y queremos decirlo, pero o nos van a linchar porque, claro, pues tú no tienes celulitis, claro, porque tú no estás gorda, claro, porque tú no, o lo ponemos en la obra. y lo obviamos y decimos, sí, pero tú eres una artista de mediana edad, saludable, heteronormada, cisgénero, ¿no? Vives de esto, ta, 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 y te estás quejando, chica, ¿no? Y entonces hay una parte en la obra en donde justo está esto como obviarlo y decir, y tú te quejas, imagínate otras, ¿no? Que
Sí.
si los cuerpos son rechazados, que el color es rechazado, que las formas son rechazadas. Entonces, no sé, como que dijeron, o podemos ponerlo así tal cual en la obra, o mejor guardar nuestra obra en el cajón y pues que nunca salga a la luz, ¿no?
Claro.
Entonces, justo, pues es eso, o sea, desde nuestra trinchera, en este caso Vicky es morena, entonces ella hizo la traducción y la adaptación, y entonces pone lo moreno, pone la edad, pone, ¿no? Porque ya cuando le escribieron Amy y Nora, pues tenían unos 28, 30 años, y ahorita yo tengo, voy a cumplir 35 y está Vicky 40, ¿no? Entonces, como que también ponerlo en la mesa. Y que se te está pasando el reloj biológico y que no te has embarazado y que no te has casado y que entonces también ponerlo en la mesa, ¿no? Y entonces, bueno, nada, o sea, como que se tocan muchos temas así para que gente se sienta identificada y gente, pues no sé, algo se abra y algo se cuestione y algo reflexione.
Híjole, es que sí, es un tema muy complicado porque justamente, o sea, como tú lo decías, ¿no? Ya hay hasta una especie de discurso en contra de que, o sea, tú qué tanto tienes, que te dedicas a lo que te gusta, que eres súper bonita y blanquita y tienes unos cuerpazos, ¿cómo es que se queja, no? Y también por otro lado, seguramente digo, o sea, creo que también incluso las mujeres hemos caído en esta parte de decir. O sea, a veces hay como que tanto este discurso del feminismo y de estar así como insatisfechas, si se le puede decir así, que también desde un punto de vista, también desde una como mujer es cansado, ¿no? Y hasta angustiante decir, bueno, ya a tantos años que tenemos con este discurso de igualdad y seguirlo hablando, a veces como que uno se siente ya como que, ay, es que, ¿qué más podemos hacer? Y luego es complicado, no sé si te ha pasado, seguramente sí. Como mujer, como actriz en esta industria que es muy demandante, ¿no? Para todos y también hay muchísima también presión social. ¿Te ha llegado también como a pasar esta parte de que cuánto, o sea, ahora sí que cuánto más tenemos que seguir con este discurso?
Sí, por supuesto. Y también escucharlo como de hoy, oh, ya. Todas las obras tratan sobre la visibilidad de LGBTQ+, ¿no? O todas las obras ya tratan ahora de feminismo. Y ahora todas las obras, ¿no? ¿Y qué dices? Pues bendito, las narrativas están cambiando, bendito se está visibilizando y pues sí. Sí, tenemos que seguir haciéndolo, sí. Tal vez es cansado escuchar el mismo tema siempre, ¿no? Sí, tal vez sí. Pero es sumamente cansado vivir en un mundo en el que abres Instagram, abres las redes sociales, ves las noticias y todos los días, o por lo menos todas las semanas, ves desaparecida, asesinada, mutilada. Ta, ta, ta.
Sí.
O vas camino al metro, vas camino al súper, vas camino y ya te piropearon, ya te dijeron. Ta, ta. Sí, claro que es cansado también eso, ¿no? Entonces es como, pues vamos a seguir haciéndolo hasta que nos sintamos seguras en este mundo.
Sí.
Entonces, sí, es cansado que. Ay, es que ya no se puede ver nada porque ya todo trata de gays o trata de mujeres feministas o trata de que. Sí. Porque son de las comunidades más vulnerables, sí.
Sí.
Pero también nos pasa a los hombres, sí. Y eso no. O sea, que nosotros expongamos esto y visibilicemos esto no quiere decir que a ustedes no. Pero. Y que también hay mujeres. Va a sonar a anuncio, pero no, de que hay mujeres asesinas, ¿no? Y que hay mujeres, ta, 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 también las hay, evidentemente. O sea, eso no es una excepción. Hay de todos los géneros, de todas las orientaciones y de todas las preferencias sexuales, locos y locas, hay de todo, pero lo que sucede y las estadísticas y todo eso es que hay muchas más mujeres muertas y que y el porcentaje es que es por un hombre o que es por una agresión, que es por, o sea, no. Entonces por eso salió, ¿no? Este concepto de feminicidio, porque ya es algo que está ahí. Entonces, pues nada, o sea, sé que puede ser cansado y sé que esto, pero es cansado vivir así también, ¿no? Y no sé, como que cuestionas muchas cosas sobre las marchas, sobre que pinten, sobre que destrocen y demás. Yo lo hacía. Yo lo hacía, o sea, lo acepto. Yo decía, bueno, pero es que tal vez yo no lo haría así, tal vez yo lo haría de otra forma, tal vez, claro, pero después me puse en ese lugar y dije, ¿qué le pasa algo a mi mamá y a mi hermana
Claro.
o a mis mujeres cercanas? Se van todos a la fregada, ¿me explico? O sea, no voy a tener, o sea, quiero destrozar todo, por supuesto, que quiero destrozarlo, ¿me explico? Entonces, es desde, no sé, creo que falta mucha empatía, falta, sé que es una cosa muy utópica, pero el entender, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué seguirías matando gente y en específico mujeres por ser mujeres, por verlas como un objeto sexual, por verlas como, ¿por qué? Entonces, no sé, o sea, creo que por eso sigue siendo urgente y necesario contar estas historias.
Sí.
Aunque la gente diga como ya, ¿cómo le hacemos?
Sí, así que
¿O
no hay de otra.
qué solución le ves tú, ¿no? Y
Sí.
justo eso, lo que decías, ahorita, ¿no? Como de, ¿y cómo vemos a las otras mujeres? Como de, ay, sí, tú tienes este cuerpo y tú, sí, no. Y obviamente desde nuestro privilegio estamos contando esto otro. Eso no lo cuestionamos, lo sabemos. Pero tristemente, tengas el cuerpo así, tengas el cuerpo acá, bla, bla, está en la cabeza que lo peor que te podría suceder es engordar, o lo peor que te podría suceder es la flacidez, o lo peor que te podría suceder son las arrugas, lo peor, o sea, lo tenemos todo el tiempo. Y entonces, hagas el ejercicio, estés en dieta, ta, 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 porque te sientes bien. Hay muchas veces que el fin es porque no quiero subir de peso, porque no quiero tener celulitis, porque no quiero, ¿sabes? Y es una cosa que tienes programada todo el tiempo. Es agotador, es agotador.
Oye, Majo, y regresando al tema un poquito de del autoconocimiento, de la parte de pues quién soy, hacia dónde voy, y tú que ya eres una actriz con tantos años de trayectoria y has estado en obras de todos los géneros, comedia musical, drama, esta parte del monólogo que hay. Me acuerdo que cuando tenías las entrevistas de No se culpen a nadie de mi muerte, decías que hasta ese momento era el reto más complicado como actriz. Yo te quería preguntar si ahora Las dos Cassandras se ha convertido en la obra más complicada en tu carrera.
Sí, creo que eso es lo maravilloso de los retos. Que dices, no, este es el reto más grande que tenía y después te llega otro más grande. Y dices,
Otro más
no,
grande.
este es, no, y así. Entonces, sí, en ese entonces, pues sí, era la primera vez que yo estaba sola en un escenario, ¿no? Con el monólogo. Y ya que lo pasas, dices, ah, ok, ya va de esto, ¿no? Trata de esto. Después vino Cabaret. Sí, Cabaret fue un súper reto. Hacer a Sally Bowles, hacer el MC, o sea, como que fue otro reto, fue otro salto al vacío, ¿no? Y ahora, con las dos Cassandras, pues es otro formato que no había experimentado como tal. El teatro físico tal vez lo había experimentado un poco en la obra que sale mal, que había muchas caídas, ahí como combate escénico, ta, 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 ¿no? Pero acá sí es Justo un amigo que acaba de ir lo nombró así, que es como teatro puro, ¿no? Sin demeritar las obras que tienen maravillosas escenografías, cambios de vestuario, luces y demás, que también eso es espectacular. Y por eso hay muchos formatos y eso también tiene su complejidad, ¿no? Pero acá, literal, es está latina, es la única escenografía que tenemos. Está el micrófono, claro que hay iluminación que te ayuda como a cambiar los ambientes y demás, pero ya, o sea, no puedes ni cubrirte detrás del fregado traje de baño que traes, ¿no? Entonces es literal, no tenemos música, sí tenemos algunos sonidos, pero no tenemos música como tal. Hay canciones, no que sea un musical, es como otro formato ahí. Raro contemporáneo, pero es de buena suerte, compañera, nos vemos ahí. Y ya, y como desde que entramos a escena, no salimos hasta que termina, pues sí, o sea, sí lo considero que ahorita va subiendo estos escalones en cuanto a los retos, y este ha sido de los más grandes también, si no es que el más grande todavía, por la complejidad, por la vulnerabilidad, por la exposición, porque es teatro puro, o sea, están las dos actrices sin nada que las cubra y con mucho que decir, ¿sabes?
Sí.
Y exponiéndote, o sea, diciendo, esto es, esto soy y los temas, ¿no? Los temas que estamos tratando, que te pegan, obviamente te pegan. Entonces, pues los dejas suceder y que te y algo que dijo Vicky en una entrevista que me gustó mucho fue eso, que no por lo que me preguntabas hace poco de dedicarte a este medio que también es mucha presión porque siempre nos tenemos que ver espectaculares y tenemos que estar en forma y tenemos que estar así, ya subió de peso, ya se ve así, ¿no? Y qué gozo también como actriz, como intérprete, verte fea y verte demacrada y verte mal también, ¿no? Qué rico también poder, sí, decir, ay, se ve monumental y uy, llegas a las premiaciones y, ¿no? Como diosa, pero también está este otro de dejar. No salimos con nada de maquillaje también, así de que si quieres ponerte rímel y corrector, pero no traemos más y durante la función con el sudor nos hacemos así, ta, 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 se va. O sea, no hay más. Terminamos greñudas, sudorosas, demacradas y decir qué rico también podernos mostrar así. Y en uno de los ensayos ya con los trajes de baño. Pues como estás ahí, no te das cuenta si te jorobaste, si se te salió la panza, si se te está viendo la celulitis, ¿no? Y entonces le decía en un comentario como que a veces te vas a esa sentirte una niña antes de que te empiecen a imponer todas estas cosas de belleza y de estética y demás. Y te sientes como niña, no sé, esta imagen de una niña con su traje de baño y la pancita toda afuera como de tomando su jugo, ¿me explico? Y también es muy liberador, como decir, pues, chinga su madre, ¿me explico? O sea, es esto. Y entonces, pues nada, es muy liberador y que sabes que la gente te está viendo, sabes que si se te metió el calzón lo están viendo, sabes que si se te ve la celulitis lo están viendo, lo están viendo. Si el vello púbico, si las axilas y esto, lo están viendo. Y justo lo decimos. Y sí. Estoy aquí con mi traje de baño, con todo esto, sí. Y seguramente tú estás pensando esto, esto y el otro, ¿no? Y entonces también al espectador debes decir, chin, sí me estaba fijando en eso. Y yo como mujer lo he hecho. Muchas veces va y para chulear o para decir, también se le ven los vellos. Ay, qué padre, se le ven los vellos, ¿sabes? O sea, como decir de
Sí, ella puede, yo también, ¿no? Es como de, ay, ¿qué tiene, no? ¿Qué
como
tiene?
de claro. Sí,
Sí.
no soy la única. Ah, está bien, es normal, ¿no? Los cuerpos son así. Ah, ok. ¿No?
Exactamente. Liberador, así es como decir,
Es
ya no me
liberador.
importa esto, seguramente es sumamente liberador para ustedes mostrarse auténticos y, o sea, esta soy yo y ya, o sea,
Es
no,
retador,
quiero
es
saber.
retador. Ahorita ya no tanto, pero las primeras, o sea, el primer ensayo que nos dijo Amy, la directora, como porque íbamos con leggings, con ropa de trabajo, ¿no? Como para poder tener la movilidad y todo. Pero hubo un momento en el que nos dijo, mañana o en esta semana, sí quiero que se vean con unos shorts, con unas licras, con un algo, un top, ¿no? Como para empezar a... No manches, la primera vez que nos pusimos esto de ay, ¿no? Como que nos sentíamos expuestas. Y cuando llegaron los trajes de baño para empezar a ensayar con ellos, dije, se me va a salir todo, se va a salir todo. Y ya no, ya, o sea, ya que lo sientes, lo tienes, y después el siguiente paso, tener público. Y tú estar así, ¿no? Y es como, bueno, y pues ya. Y entonces, y llega un momento en el que no te importa, y entonces dices, ah, ok, uf, ya pasé este, ¿no? Ya el siguiente será un bikini de dos partes, ¿no? De dos piezas, y que entonces también se te vea la panza, y así va a ser, o sea, pero sí es un reto y sí es liberador al mismo tiempo.
Sí. Oye, Majo, y justo hablando del siguiente proyecto, la siguiente obra, igual repitiendo la parte de que ya has estado en muchas obras de diferente género musical, drama, todo, tú que ya has explorado. Podría decir que cada rincón de lo que se puede hacer como actriz de teatro ahora sí que en la industria, ¿tienes como algún deseo que más adelante te puedas, siendo tu deseo, claro, que te puedas concentrar en cierto género, cierto quizás contexto en cuanto al tema, no sé, o sea, cómo te ves en los próximos años? O quizás ya te gusta, o más bien te gustaría seguir explorando esta parte del reto, de lo nuevo, de seguir incomodando al público en cuanto a los temas, ¿no? ¿Cómo ves tu carrera futuro?
Pues mira, la verdad es que la vida siempre me ha sorprendido mucho. Justo digo, como no, esto ya y así, ¿qué más me puede sorprender? Y me sorprende todavía más, ¿no? Entonces, va a regresar Indecente
¿Cómo crees?
próximamente.
¡Wow! ¡Qué genial!
Ya después se les contará, pero este año regresa Indecente, por lo menos un mes que vamos a tener otra vez la fortuna de contar esa historia que sigue siendo un súper reto.
Sí.
Y con las dos Casandras, por ejemplo, gracias por cómo lo dices, ¿no? De mi carrera y que los formatos y que todo tipo de teatro y demás, pero, por ejemplo, llega las dos Casandras, que esto no lo había vivido. Un poco sí está Vicky, por ejemplo, que venía más de esos formatos, mucho más físico y todo lo corporal y bla, bla, Vicky. Pero a mí no me había sucedido. Y entonces, pues me llegó de sorpresa, me llegó la propuesta, Vicky la hizo, fue como, órale, va. Y entonces también descubrir todo este mundo y siento que es una forma de contar la historia muy distinta a como he contado otras historias. ¿Me explico? Y que también está padre y que también está, bueno, algo que me fascinaría en los próximos años. Ahorita estoy como, pues, ampliando un poco los horizontes en cuanto a tele o cine, haciendo castings y haciendo todo eso, ¿no? Como que quiero abrir estos horizontes para, pues sí, en cuanto a tele, en cuanto a cine, sí he podido hacer cositas de tele. La Lola, por ejemplo, que está en VIX, temporada 1, temporada 2, eso
Sí,
ha sido como que lo más, ¿no? Que he tenido un personaje que tiene una evolución, un desarrollo, que está en el 80% de la serie, ta, ta, ta. Pero sí, cine es algo que me encantaría. Y no sé, el teatro y el teatro musical siempre van a ser así mi adoración. Y hay veces que creo que, ¿no? Como de ya lo hice todo y ta, ta, ta. Y no es cierto, hay veces que te sigue sorprendiendo. Entonces. Pero algo que sí estoy consciente es sobre los temas. Como que me ha gustado mucho que han llegado a mí proyectos o personajes sobre estas mujeres que tienen mucho que decir, ¿no? Y por ejemplo, en Indecente también fue algo que me fascinó, o en Cabaret, o acá, o el monólogo. O sea, como que han venido y venido proyectos en donde son mujeres poderosas, mujeres que tienen algo que decir o defender una causa o seguir mostrando este tipo de temas. Entonces, pues nada, no sé qué venga en un futuro. Te digo, sigo ahí ampliando como los horizontes, pero sí estoy consciente en que quiero seguir buscando estos temas y justo como lo dices, pues sí, tal vez incomodar o eso, pero creo que es importante. O también, digo, no le voy a decir que no a seguir, ¿no? En la obra que sale mal, era espectacular decir, solo tienes que ir a reírte, ¿no? Y olvidar tus problemas por 2 horas, ¿no? Y también eso está espectacular, ¿no? No digo que no, pero creo que ahora que he entrado como a este, pues sí, a este ciclo de estas mujeres, me fascinará seguir descubriendo, también en mí, ¿no? Seguir descubriendo el que me ha ayudado también a mí a crecer como mujer.
Por supuesto, sí. Y seguramente lo que siga para tu carrera de Majo y para tu camino va a ser, vas a hacer un excelente trabajo como todo lo que has hecho. Yo te quiero agradecer mucho el tiempo que ahorita me regalaste con esta entrevista. Y pues que siga las dos Cassandras, que vaya mucha, mucha gente a verlos, a verlos a ustedes dos. Y qué gran noticia el hecho de que regrese Indecente. Me encanta esa obra, fabuloso que vuelva a los escenarios. Y te deseo lo mejor, Majo, en verdad. Un gusto conocerte por fin así, ahora sí que cara a cara, ya, como de lejos y de proyectos y de conocidos, pero un gusto conocerte por fin. Y pues qué padre que sigas en los escenarios y con tu talento y tu excelencia actoral. La verdad es que qué orgullo, qué honor y pues muchísimas gracias, en verdad.
Te lo agradezco mucho, Rocío. Gracias, gracias por este espacio. Estuvo muy hermosa la plática y pues sí, tú avísame siempre que quieras ir. Ahí te conseguimos boletito, descuento, bueno, de parte de prensa. Creo que tienes más contacto, pero sí,
Sí.
muchísimas, muchísimas gracias. Y pues
Bueno.
nada, solo recordar que estamos viernes, sábados y domingos, viernes 8:30, sábados a las 7 y domingos 5 y 7, y vamos a estar hasta el 18 de mayo.
Okay.
Entonces, ahí, que vaya más gente.
Sí, vamos a invitarlos mucho, mucho para que vayan y eso, se incomoden, que se vean a sí mismos, a sí mismas, que los transformen, porque el teatro tiene eso, o sea, te puede hacer reír y te puede hacer llorar y todo, pero siempre va a haber una transformación. Eso es lo bello de
Sí,
esto.
sales distinto, sales
Correcto.
distinto de cómo entraste. Sí,
Correctísimo.
muchas gracias.
Gracias, Majo. Que tengas un excelente lunes, excelente semana y ojalá puedan descansar tantito con, ahora sí, con las vacaciones, lo que se pueda, con lo que se pueda, ¿no? Algo
Sí,
es algo.
muchas gracias.
Gracias,
Igual que
Majo.
tengas gran semana. Gracias, Rocío.
Igualmente,
Cuídate
cuídate mucho.
mucho.
Bye. Bye,
Bye.
bye.